Pasea, pasea.
Pasearte.
Hola, muy buenos días. ¿Estamos en Pasearte?
Sí, yo también estoy aquí. Buenos días.
Y le presentamos a Esperanza Martínez.
Sí, yo, Esperanza soy yo, pero presenta a mi amiga Juana Lloret.
Y Sari, como siempre, en control. Esta semana es una semana especial porque ya saben que estamos con los días de Semana Santa encima.
Pues sí.
Y les vamos a poner una música de fondo, que espero que sea de su agrado, con Dulce Pontes, que es una portuguesa que canta unos fados de muerte. Melancólica, ¿eh?
Tiene una voz preciosísima, sí. ¿Eh? Pero nos encantaría quedarnos a escuchar.
Y sí.
Nos la dejamos ahí, debajo, Sari, sí, nos sí, la deja sí. Por debajo uh-huh. Y contamos cosas.
Y ya saben, si les gusta, pues...
¿La buscan?
Efectivamente,
Dulce
Pontes. Para oírla.
Uh-huh. Muy bien. ¿Qué me cuentas, Juana?
Pues esta semana hay poquita cosa, porque ya saben que tenemos unos días de vacaciones, de fiesta, de procesiones, de nazarenos, en fin, de recogimiento para mucha gente.
Sí, también.
Y de excursiones para otros muchos, ¿eh? Uh-huh. Pero mientras tanto, pues yo les voy a recomendar lo que hay. Que pueden ir al cine, en el Instituto Francés. Ya saben que el horario es a las 17 y a las 19:30 horas y que la entrada es 2 euros. Están poniendo un ciclo que se llama Retratos de Mujeres y proyectan la película Pauline Sarras, de Emile Brisabori. Es del año 2015, dura 88 minutos, es una película francesa y está en versión original, subtitulada en español. Trata de Pauline, de 15 años, que es la única hermana que vive todavía con sus padres. Su madre es una ex-reina de la noche y su padre un travesti, así que su vida es explosiva. Pauline se dejó
¿Qué
filmar...
mezcla.
Sí, ¿verdad? Sí. Pues esta chica se dejó filmar durante 2 años por su media hermana Emile, mezclando archivos de la familia e imágenes tomadas de su día a día. Descubrimos una joven llena de vida, a veces irritante, con un enorme encanto y muy enamorada de un músico. Durante los 2 años en que la cámara le filma, se plantea una pregunta fundamental: ¿cómo y cuándo se convierte en un adulto? Bueno, una película que si les apetece... Tiene su cierto interés, ¿eh?
Bueno, pues sí, tiene su interés. Si no les gusta ver ninguna procesión ni ninguna cosa de estas, pues también pueden ir
bueno,
a muchos otros sitios.
Esto es hoy, miércoles.
Sí, sí.
Vale. También esta tarde a las 18 horas en la SGAE hay un ciclo de documentales musicales y proyectan el documental Crossroad, Paco Roca y Seguridad Social en la Encrucijada, de Miguel Perellón. Dura 70 minutos y habrá presentación y coloquio con Miguel Perellón, Paco Roca y José Manuel Casañe. Que me parece interesante, ¿eh? Y ya saben que los miércoles hay música en la Nau a las 19 horas. La Nau en la Capilla de la Sapiencia, que es un lujo lo que tenemos aquí en Valencia con esta capilla. Y hay un concierto a cargo de Quartet Amati, que consta de 2 violines, una viola y un violonchelo, e interpretarán obras de Haydn, Mendelssohn, entre otros.
Muy bien, pero no creas que aunque sea miércoles, hay actos también sí, en el actos, Cabañal, sí, Cañamelar, sí. Claro, como en Valencia Centro, digamos, vivimos un poquito al margen de eso, pero también hay una procesión en San Juan del Hospital, que sacan ese calvario.
¿De las procesiones?
Sí, no, quiero decir, uh-huh. Lo decía por combinar las dos cosas. es la posibilidad.
Uh-huh. Efectivamente. Que hay posibilidad de todo, como por ejemplo ir al teatro en la Nau a las 19 horas que ponen El Rey Lear y la entrada en esta ocasión es gratuita.
Pues está bien.
Sí. Termino con el Centro del Carmen, a las 19:30 horas hay un espectáculo que se llama Vicent Andrés Estellés de mano en mano. También muy interesante. Y con esto termino hoy miércoles y podemos hablar un poco de las procesiones, de los actos que hay.
Pues como la Semana Santa Marinera, cada uno la vivirá de una manera y los tres, hay cuatro parroquias en Valencia que están colaboran en la Semana Santa Marinera, pues yo solamente he traído los tres actos que hacen las cuatro parroquias en conjunto, porque cada una independientemente pues hace sus procesiones, porque desde el Domingo de Ramos están haciendo actos incluso días antes.
Para mí personalmente, yo creo que todo el mundo debería de ver la procesión marinera que hay a la orilla casi de la playa, que eso es espectacular, ¿eh?
Pues esa yo no sé cuál de todas es.
Es la de la mañana, la del Viernes Santo, me parece.
La del Viernes Santo. Uh-huh. Pues mira, voy a decir la que hay el Jueves Santo, que es cuando se montan los monumentos, y es una procesión general. La hacen los tres colectivos y visitan los monumentos. Luego, ese día, es la parroquia de Santa María del Mar, está el acto de la profecía, que es a las 20 horas, y después es cuando hacen esta procesión de todas las hermandades del barrio, Cabañal, Cañamelar y Grao, y no hay personajes bíblicos en esta. Las cuatro parroquias oran ante cada monumento y dura hasta las 22 horas. Eso el jueves. Y el Viernes Santo, que es el día 29... pues hay una procesión general que es la del Santo Entierro en la tarde noche del Viernes Santo, que es el día 30, he dicho mal antes. Me lía un poco con los días. Mira, el día 30 es la procesión del Santo Entierro y el 1 de abril es el de Resurrección. Al entrar este mes, una semana, un día, en la otra semana, que ya cambiamos de mes, en la semana, pero es otro mes, me despista un poco.
Equivoca un poco, sí.
Equivoca un poco. Pero bueno, esta del Santo Entierro, que es el día 30, pues se puede decir que es el acto cumbre de la Semana Santa, del Marinera. Y todos los colectivos participan. En esto sí que hay muchos personajes y también música. Recorren la pasión y muerte de Jesús, recorren las cuatro feligresías, empieza a las 6:30 de la tarde y termina a la 1:30 de la mañana, más o menos. El que resista o el que pueda ir a mitad o ver las cosas, porque claro, con tanto rato la gente se cansa, pero siempre puede ver algo que sea bonito. Y acaba en la del Rosario, donde está el Cristo yacente, ahí lo tienen, el Cristo yacente. Y luego el día de la Resurrección, pues es un día de alegría y de júbilo y además es espectacular dentro de que es muy folclórico, porque es una Semana Santa particularmente diferente. Aquí no hay tronos ni hay imágenes, aquí hay personajes bíblicos, entonces la gente cuando desfilan les aplauden y ellos les lanzan flores. Sí. Fíjate qué curioso es, ¿no? Y luego pues hay música y tocan cosas que son de mucha marcha y participan también las cuatro parroquias que son el Rosario, Nuestra Señora de los Ángeles, Santa María del Mar y el Cristo Salvador. Y a las 13 horas comienza y finaliza a las 14:30. Y los personajes bíblicos son muy curiosos porque hay gente que de verdad que se hace unos peinados espectaculares, sobre todo las mujeres, con unos moños que no tiene nada que ver con aquella época en absoluto.
O sea que son reinventados.
Son reinventados, pero dentro de esa reinvención es tradicional en estas procesiones que vayan así vestidas. E incluso que salen muchos personajes bíblicos, que hay muchísimos, y no voy a comentar todos, pero alguno sí podemos decir. Por ejemplo, la esperanza va con un áncora. La caridad va con un corazón rojo en la mano o sobre el pecho, pero no creas que es un corazón así corriente, que se vea bien, un corazón que resalta. Y además van marcando el paso con una energía, moviendo las caderas y además que la gente le encanta. Y si tienen una indumentaria que les tiene que durar o un peinado más de un día, pues son capaces hasta de dormir sentadas por conservarlo. O, por ejemplo, la samaritana que va con un cántaro que puede ser de barro o de metal, pues a lo mejor lleva unos bucles hasta allá y va, pues esto, así. Es una ostentación mediterránea y colorista, digamos. Es una forma diferente.
Claro, y en cada zona hay una costumbre, ¿eh?
Pues sí.
Hay sitios, en el centro de España, por ejemplo, son procesiones muy silenciosas, muy religiosas. Y por la zona mediterránea son procesiones, evidentemente, también muy religiosas, pero no tan, un poco más folclóricas.
Bueno, yo no sé ahora decirte en qué sitio, y yo creo que era por tu zona, que había unas exhibiciones de caballos.
¿En Lorca?
Es en Lorca, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Eso es espectacular, no lo había visto.
Es un desfile bíblico,
jamás.
¿Eh?
Es un desfile bíblico impresionante.
Uh-huh. Sí, sí,
y además,
sí, sí.
Oye, que están todo el año trabajando con esos trajes, con esas...
Los bordados que hacen de las manzas de la Virgen.
Es impresionante. Uh-huh. Yo creo que eso lo transmiten
son
en televisión española
arte, ¿eh? Sí.
Porque es muy espectacular. Uh-huh. Y además, nada tiene que ver con la de Cartagena, ni tiene nada que ver siendo Murcia.
Ni con los salcillos que salen
en
Murcia.
Ni con los salcillos de la ciudad. Uh-huh. Entonces, dices, bueno... Qué variedad, ¿no? Qué variopinto es,
sí, sí,
y
sí,
qué tipo de exhibición tan diferente. Además, en aquella vi que la gente hablaba los unos con los otros. No hay el recogimiento pues que puede haber en Zamora, ¿no?
Bueno, o
en
Valladolid. No tiene nada que ver.
No tiene nada que ver. Entonces, pues...
Pero es digno de verlo.
Es digno de ver, por
lo menos una vez en la vida, ¿eh?
Sí, sí, yo creo que eso hay que verlo alguna vez en la vida.
Lo recomiendo.
Y vamos a recomendarlo, que no nos habíamos acordado de los bordados de esa zona, pero tú ahora que lo has comentado, hay gente artística, pero vamos, artista 100%.
Sí, sí, sí.
Son impresionantes. Y además, estoy segura que tienen muchos pedidos de toda España, porque, de verdad, son, además... Se jactan, presumen de lo bien que lo hacen, porque además pueden presumir.
Están orgullosos.
Son maravillosos.
Sí. ¿Oímos un poquito
Venga.
De música?
Mareis que embora otro día, cuando o vento na embolía, y o céu o mar prolongaba, a coroa de otro voeiro, velava otro marinheiro, que estando triste cantava, que estando triste cantava. Ay, que lindeza.
Me encanta esta chica cantando.
Ay, ya nos gustaría cantar así, sí, un poquito parecido, Juani.
Sí. Bueno, pues yo voy a recomendar, al margen de las procesiones que me parecen interesantísimas, pues qué pueden hacer también el jueves, por ejemplo, podrían ir, si les interesa, a la FNAC, que hay cine, a las 18 horas, proyectan la película La vida de Pi, de Ang Lee. Es del año 2012, dura 127 minutos, es una película norteamericana. En su momento tuvo muchísimo éxito.
Qué bien hecha está, ¿eh?
Los efectos especiales son geniales.
Fantásticos.
Sí, efectivamente.
Y fíjate que el escenario es...
Es poco, ¿eh?
Es poco, ¿no? Sí. Es siempre parecido.
Sí. Les relato un poco lo que es
Cuéntanos,
la película.
Porque habrá gente
alguien
que
lo ha visto.
No,
sí.
No lo habrá visto, sí.
Pues mira, tras un naufragio en medio del Océano Pacífico, el joven hindú Pi, hijo de un guarda de zoo que viajaba de la India a Canadá, se encuentra en un bote salvavidas con un único superviviente, un tigre de Bengala, con quien labrará una emocionante, increíble e inesperada relación.
¡Buah! Es tremenda, ¿eh?
Sí,
se
sí,
pasan momentos de tensión, pero es bonita, ¿eh?
Hombre,
es bonita.
Ten en cuenta que el animal tenía hambre también, ¿eh?
Sí, y lo tenía enfrente al otro, al chico. Y imagínate en un bote, o sea que más mérito no podía
Está
tener.
Está muy bien hecha, ¿eh?
Fenomenalmente hecha.
Si les apetece, se la recomiendo. Y ya el viernes, pues realmente es fiesta, es posible que se vayan fuera, si no... que vean alguna procesión, y si no, pues les recomendaría la visita en la Nau, que estuvimos Esperanza y yo no hace mucho, sobre todo en la biblioteca, en la sala de la biblioteca, es una sala especialmente bonita, difícil de encontrar, ¿eh? Tienen que subir arriba al primer piso y buscarla o preguntar, porque si no, no está demasiado bien indicada.
No está bien indicada. Ya lo comentamos en su día, pero nos quedaron cosas por decir, porque la exposición vale la pena que la vean, ¿eh?
Además,
porque, de verdad,
la sala en sí es bonita. Está con una penumbra porque tiene unos libros incunables, la mayoría de ellos, que merece la pena visitar. Y la penumbra de la sala es que invita al recogimiento. Y es una sensación tan agradable estar allí paseando entre esos libros tan maravillosos. Luego es didáctica, porque
muy didáctica.
Nos habla, está el Tirán, una edición del Tirán Lo Blanc, que precisamente existen nada más que 3 volúmenes en todo el mundo. Uno lo tiene la Spanish Society, otro lo tiene
Está, vamos a ver, lo tengo yo aquí apuntado.
Bueno, y el tercero está aquí en Valencia. Sí, con lo cual es un orgullo verlo. Es el único libro de caballería que en el Quijote se salva del fuego, ¿eh?
Además, lo habían echado ya incluso a la hoguera, pero le cayó a los pies de, pues no sé, del médico, sí, de alguien tal, sí. Y el cura lo cogió y dijo, hombre, esto hay que salvarlo, sí, es el mejor libro de caballería que hay. Y ese libro se editó en Valencia y, como tú dices, solamente quedan tres en todo el mundo.
Tres libros, sí. Y bueno, el recorrido es muy interesante, van explicando lo que es un incunable, que por ejemplo a mí también me abrió un poco los ojos porque tenía la idea un poco difusa.
Sí, yo también un poco, sí, pero ahí
te dicen,
nos lo aclararon
que, sí,
más.
Efectivamente,
¿eh?
Un incunable exactamente creo que es, creo no, ya lo sé,
pues
desde
dilo.
Que imprenta la, desde que sale la imprenta hasta 1501. Uh-huh. En ese periodo de tiempo, todos los libros que se imprimieron en esa época se llaman incunables.
Sí, y además trataban en su primera época de imitar el aspecto de los libros que se escribían a mano,
sí.
Los manuscritos. Uh-huh. También dejaban zonas en blanco para poderlas rellenar de color, para hacer las letras o algún dibujo y tal. Y dejaban esos huecos. Mira, ya he encontrado lo del Tirán lo Blanc porque me lo había apuntado.
Sí, ¿dónde está el segundo?
Pues mira, el ejemplar es emblemático y se considera que es que el que inició la novela moderna en Europa. Lo imprimió en 1490 Nicolás Spindler. 750 ejemplares se ve que se hicieron en edición Príncipe, que exactamente no sé lo que es, pero lo he apuntado tal cual lo leí.
Sí.
Y está en la Hispanic Society of America de New York, otro está en la British Library de Londres.
Ese es.
Y en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia. Y a nuestros ojos lo tenemos, uh-huh. Para poderlo disfrutar en cualquier momento. En la primera página de los modelos estos de textos, imitaban los textos manuscritos de medievales. El Tirán lo Blanc se salvó del fuego en el Quijote, como tú has dicho, y es el mejor libro del mundo de caballería. Así que tenemos el placer y el honor de tenerlo aquí. Uno de ellos, que fijaos los otros dos, ¿dónde están? Uh-huh. En sitios estupendos. Y la procedencia del libro, vamos a decirla, porque fue del legado de Giner de Perellós, que era el marqués de Dos Aguas. Estaba en su biblioteca, que luego la donó a la Universidad de Valencia, y ahí estaba este ejemplar maravilloso y único de los únicos. Pero fíjate, dos están en Europa y el otro está en América.
Uh-huh.
Y en algo que nos toca, porque la Hispanic Society nos toca de cerca.
Sí. Y es espectacular de verlo, ¿eh? Se lo recomiendo, es precioso. A mí es de las exposiciones que hay ahora mismo en Valencia que merecen la pena y que además poca gente sabe de ella y nosotras estuvimos prácticamente solas.
Sí, es verdad.
Paseando toda la sala, con lo cual te invita más al recogimiento y te invita más a disfrutar de lo que estás viendo.
Y yo creo que esa exposición, en lugar de verla una vez, hay que verla varios ratitos en distintas visitas, porque como también quieres ver las páginas como son, fijarte en todos los dibujitos, que son maravillosos también, los que están abiertos.
Sí,
y
no
tal.
Es grande, ¿eh?
No es grande.
Que no es grande.
Bueno, yo es que a lo mejor doy esta recomendación
pero
por mí.
Pero es cierto, no, es cierto que hay que visitarla más de una vez, ¿eh?
Yo pienso que sí, porque en cada una de las veces que vayas seguramente vas a descubrir una cosa pequeñita que no habías visto antes.
Y que tienen la oportunidad de poder ver este libro de caballería.
Yo creo que es fenomenal.
Auténtico.
Y además ya les contamos que hay una prensa, evidentemente hecha modernamente, pero que imprime la primera página del Tirant y que te la puedes llevar 2 días a la semana, por la mañana, el uh-huh. martes y el viernes.
Pues ya saben, suben arriba al primer piso y en diagonal, como si dijéramos, en diagonal a como han subido, entran y encontrarán la sala de la biblioteca.
Si entran por la calle de la Nau, uh-huh. pues está a mano derecha esa escalera que le dice mi amiga, que es una escalera bien bonita. Y
por el ascensor,
y si entran desde el otro lado del ascensor, efectivamente han de cruzar todo el patio en diagonal.
Sí.
Así que yo creo que solo nos falta mandarles un mapa. Oye, y si te parece, para terminar de decir algo de lo que les recomendamos, diré dos cosas. Mira, que la palabra incunable viene del latín incunabula, uh-huh. que es en la cuna, y es una serie de libros, como tú uh-huh. has dicho muy bien, desde hasta 1501. Y luego las características de los incunables son que están impresos en un gran formato, que los primeros incunables no tenían portada y ponía incipit y incipit, pero yo, como no sé latín, lo digo como como Dios me ha dado a entender, sí. Pero no tenía tampoco pie de imprenta, los datos, el lugar y la fecha estaban en el colofón y tenían una marca tipográfica, eso sí. Y entonces esta imprenta valenciana, llegaron a Valencia en 1473 grandes impresores, uno de ellos muy conocido como Lambert Palmar, otro que es Jacobo Whitland, y bueno, como en el siglo XV fue el esplendor valenciano, pues podemos presumir de que se hicieron muchos libros en esa época, igual que otras tantas cosas.
Y porque muy bien presumido.
Eran buenos sí. tiempos para Valencia.
Estamos orgullosas.
Buenos tiempos. Sí. Bueno, pues ahí queda eso.
Sí, y precisamente en la nau, si les apetece también, en la planta baja hay una exposición de cerámica femenina, que se llama Cerámica en Mans de Dona. Es una exposición de 21 obras organizada por la Universitat de Valencia y la Escola d'Art Superior de Cerámica de Manises, con el objetivo de reivindicar dos aspectos culturales: las posibilidades expresivas de la cerámica, relegada a un segundo plano por el entorno virtual, y la necesidad de subrayar el papel de la mujer en la creación artística. Esta exposición se puede visitar hasta el 22 de abril.
Bueno, pues apúntenla, porque luego entre las vacaciones y las Pascuas que tenemos, yo creo que es interesante, porque es diferente a otras, porque tiene muchas cosas colgantes, como móviles, bueno. Y es incluso te abre un mundo que tú mismo puedes ser más creativo si piensas en hacer algo con tus
manos.
Es una
forma,
¿no?,
diferente de hacer la
cerámica. Es una forma distinta, ¿sí? Y siempre es bueno ver otras cosas porque nos abren los ojos a otras posibilidades. Así que yo también
sí,
la recomiendo.
Sí. Son 7 ceramistas que se caracterizan por presentar enfoques estéticos distintos, pero comparten dos cuestiones: una dilatada trayectoria en la creación cerámica y los materiales utilizados, que son el grés y la porcelana, con un color dominante, el blanco. Las obras, la mayoría de gran formato, son instalaciones suspendidas del techo, fijadas en las paredes, murales u obra exenta. Muy interesante de ver también.
Bueno, pues yo también, ya para cerrar un poco la universidad, también les quiero decir que sigue allí la exposición de Rafael Armengol, que es... es bonita, que estará hasta el 20 de mayo y también tiene un para ver un audiovisual que nos hace comprender un poco más la pintura de él, sí. Que es nació en Carlet, el Alcudia, bueno, en esa zona él está en Benimodo y a lo largo de toda su trayectoria siempre ha tenido una teoría particular de la luz que, bueno, podemos comprenderla más o menos, pero se comprende mucho más viendo el audiovisual. Y desde estos orígenes de la Universidad Valenciana, que aunque son de muchos siglos, evidentemente no es el mismo edificio porque ha tenido transformaciones a lo largo de su vida, pero hoy en día es uno de los centros culturales más importantes de Valencia y sí. Siempre hace cosas dignas
Mucha
de ver.
Actividad, sí.
Así que se lo recomendamos.
Muy bien, oímos música. Pues mira, Esperanza, dime. El domingo hay también una visita interesante en el Moving.
Ah, muy bien.
Es una visita guiada a la exposición Miró, Orden y Desorden, a cargo de Pilar Martínez, que es licenciada en Historia del Arte. Y ya saben que Miró es interesantísimo y esta chica, que al final es amiga nuestra, porque vamos muchísimo a sus visitas guiadas, también es muy interesante su exposición. Así que es una recomendación que les hago desde aquí y la exposición de Miró no se la pueden perder, por favor.
No se la pueden perder. Yo esta semana estuve también con una visita guiada y me parece interesante porque nunca había visto yo esos cuadros de su primera época. Es más, no sabía ni cómo pintaba, aparte de lo que todos hemos conocido, de la estrella, de los colores y del negro en grandes superficies. Entonces,
es interesante.
Me parece interesante verla porque
y toda
ves,
la parte de los
ves
carteles,
la evolución.
Sí, la parte de los carteles me parece preciosa.
Sí, a mí también me parece, muy bonita. Pero fíjate, yo no sabía, por ejemplo, que Joan Miró había estudiado comercio. Había estudiado comercio porque en su casa pues le habían dicho que eso es lo que tenía que hacer. Y entonces, claro, no fue a Bellas Artes y tenía todo eso dentro que ha ido soltando a lo largo de los años y desde bien joven también estuvo haciendo pues dibujos y cosas de estas. ya sabes que él, sí, es una persona que salta de una cosa a la otra. No le ves a veces una continuidad de algo, pero le ves mucho más unitaria su pintura o más reconocible la del final, ¿no? Porque también estuvo en París con toda la gente buena de ese momento, y entonces ahí es cuando él empezó a despegar. Porque a lo mejor si se hubiera quedado aquí, pues no hubiera tenido la oportunidad, pero al estar en París, pues se relacionó con todos los de ese momento y ahí progresó. ¿Sabes una cosa que no me gustó? Pues en el audiovisual hay un fondo musical que es bastante insoportable. Porque son unos gritos. Y entonces me parece que además no invita a verlo. Uh-huh. Entonces yo creo que ahí no han estado acertados en eso. Y luego a mí me gusta mucho la parte escultórica, pero realmente escultórico hay poco. Hay dos o tres piezas como más originales, pero bueno, ya lo hemos comentado otras veces, también es interesante. A mí me gusta más como escultor que como pintor, sinceramente. ¿Y tú lo que te ibas a leer algo?
Pues yo quería recomendarles una exposición que hay en el Centro del Carmen, porque es el 25 aniversario del poeta Vicent Andrés Estellés. Ya saben que es un poeta valenciano, nació en Burjassot, murió en Valencia, y bueno, fue periodista y poeta español. Está considerado como uno de los principales renovadores de la poesía contemporánea en valenciano. Cuando tenía 18 años se fue a estudiar periodismo a Madrid, con 24 años vuelve a Valencia y trabajó como periodista en el diario Las Provincias. En 1955 se casó y tuvo una hija que murió a los 4 meses, anclándolo ya para siempre en el tema de la muerte en su obra. En el 58 llegó a ser redactor jefe de Las Provincias. Hasta 1978 fueron muchos años, ¿eh?
Sí, muchísimos.
Pero una decisión arbitraria le obligó a jubilarse anticipadamente. Y este despido le supuso una jubilación a los 54 años, por lo que se pudo dedicar íntegramente a su obra. Ese mismo año, de 1978, cuando ya lo han jubilado, recibió el Premio de Honor de las Letras Catalanas y en 1984 recibió el Premio de las Letras Valencianas. Y el día 10, concretamente, en el Centro del Carmen, lo digo para que lo tengan presente, va a haber como una jornada de poesía donde van a hablar de... Uh-huh. Van a dar poesía de Miguel Hernández, ¿eh? Porque la exposición es de los dos.
Bueno, pues Miguel Hernández es que dio para mucho.
En Valencia,
¿eh?
Y otro en... Sí,
dio para muchísimo, porque constantemente hay cosas que nos lo rememoran. Rememoran su obra y todo lo demás.
Es un poeta.
Sí, y además...
De los que a mí me gustan, precisamente.
Pues nada, muy bien. Vamos a ver si podemos ir. Y nos dice Sari que se nos está terminando el tiempo. Si quieres decir alguna cosa más o nos despedimos,
pues
o alguna
recomendarles que pasen una buena semana, que si quieren ir de procesiones les animo a ir, que es muy interesante, y si quieren salir de excursión o de viaje, pues vayan por los alrededores de la Comunidad Valenciana, que hay sitios preciosos. Concretamente les recomiendo la Vall de la Gallinera.
Ah, también es bonita.
Ay, qué bonito, qué paisaje tan bonito. Está salpicado de unos pueblecitos son pequeñitos, pero cada uno tiene su fuente, se come bien por allí, si no
te llevas
bocadillos. Eso es
que se come bien.
Se puede hacer senderismo y es una preciosidad, ¿eh?
Pues sí.
El paisaje es de los que enamora.
Bueno, pues es una buena recomendación de mi amiga. Yo les recomiendo también que salgan a la calle. Nunca hay que quedarse en casa si se puede evitar todo el día, ¿no? Hay que salir algún tiempo para pasear, para caminar. Y si se cansan luego de estas cosas, siempre pueden pasear por la orilla del mar, que la tenemos muy cerca. Y si el tiempo nos acompaña, también es muy agradable. Porque ya estamos en primavera.
Es verdad.
Bueno, y no se olviden de nosotras, de pasearte.
Hasta la semana que viene, pasearte.
Ahí estaremos.